Sí, bien, es un tema que se ha ceñido estrictamente a la situación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. Es indudable que al ser un punto de referencia nos invita a pensar qué va a ocurrir más adelante. Estoy hablando del tema de las clases presenciales, el levantamiento en Provincia de Buenos Aires con todo el vericueto jurídico que ya conocemos. Aquí en Córdoba, recién en los títulos decimos que en algunos puntos de la provincia se ha vuelto la virtualidad. Es dable empezar a conseguir y a buscar otras voces para prepararnos quizás para lo que pueda llegar a ocurrirnos a los del interior, al resto de las provincias. Bueno, en línea está Ana Ceballos, referente de la filial Córdoba de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cuál es la postura? Se la consultamos a la doctora Ceballos. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
No, hola, buenos días, ¿cómo les va? Y gracias por la entrevista
Por
sobre un
favor.
tema tan importante para nosotros los pediatras. Sí.
Usted lo ha dicho. Bueno, puntualmente, ¿cuál es el posicionamiento de la entidad respecto de esta situación?
Bueno, indudablemente son varios los puntos que uno tiene que analizar, porque la escuela es indispensable, tanto para los niños como para los adolescentes, por supuesto, no solo por la parte educativa hacia la generación de conocimiento, sino por el tema psíquico y social. Y además, por otro tema, que la escuela genera equidad, porque en esta época tan problemática, nosotros tenemos grupos vulnerables que no pueden acceder a la misma educación virtual que acceden otros niños. Entonces, también genera, es una herramienta de equidad, ¿cierto?
Sí.
La educación no puede estar relegada. La educación es la base del crecimiento de los países, ¿cierto? Además, recordemos que el tener el niño en la escuela favorece, permite a sus padres también trabajar. Ese es otro punto importante desde el punto de vista económico. Pero creo que realmente una frase que uno debe dejar en claro, que la escuela no es un factor de riesgo, ¿cierto? Porque se han formado las burbujas, se ha generado un ambiente seguro, se toman todos los cuidados y ustedes saben que los niños, mientras, o sea, me refiero básicamente a los chiquitos de la escuela primaria, ellos se embeben de todo lo que se les enseña. Entonces, a su vez, son replicadores de la higiene, el distanciamiento, el uso del alcohol, el lavado de manos, el abrir las ventanas en sus domicilios también. O sea, ellos también generan en su casa, transmiten lo que les están enseñando en la escuela. Bueno, creo que es un punto muy importante ese, de que los niños van a transmitir también en su casa lo que puedan aprender en la escuela. Y bueno, por supuesto, a veces hay que adaptarlo a la realidad epidemiológica que se tiene en algunos lugares. Y obviamente que si se debe adaptar a las realidades epidemiológicas, bueno, lo que nosotros pedimos es que esto no sea un cierre de escuelas prolongados. De pronto, tiene que ser el menor tiempo posible y lo más sectorizado posible. Siempre nos gusta poner de ejemplo las escuelas rurales. Las escuelas rurales es muy raro que tengan un brote, ¿cierto?, de esta enfermedad, pero muchos de esos niños que van a las escuelas rurales o desayunan, o almuerzan, o meriendan. O sea, tiene ese beneficio adicional que no se los podemos quitar a los niños. No sé si he sido
Sí,
clara.
sí, sí. Doctora Paula, la saluda. En el
Sí.
caso del AMBA, donde la situación es crítica, ¿cree que se justifica la suspensión de las clases por 15 días, ¿no? Porque así ha sido el anuncio hasta ahora.
Sí, bueno, a ver, cuando yo escuché a la ministra de Educación de la provincia de Buenos, de, perdón, de la ciudad de Buenos Aires,
Sí.
¿cierto? Dando las cifras de contagio y cuando analizamos las cifras de niñitos positivos en las escuelas es bajísimo. Si bien hay que tener en cuenta que el niño puede enfermar, aunque lo haga de forma asintomática, y que puede contagiar, pero siempre el porcentaje es muy bajo. Entonces, lo que uno tiene que generar es, además del cuidado escolar, generar en la familia el cuidado de cómo llevarlo, y no amontonarse las madres o los que lo buscan a la entrada o a la salida del colegio, toda una serie de elementos que uno debe ir manejando y que hay que entender que esto es dinámico. A lo mejor lo que yo les estoy diciendo hoy, que hay que tratar de no cerrar, no se los digo, no digo lo mismo dentro de 15 días o en la ciudad de Córdoba o en otras poblaciones, es muy dinámico. Lo que no estamos de acuerdo es un cierre prolongado, ¿sí?, de las actividades escolares. Tiene que ser medidas en tiempo, ¿cierto?, y lo más sectorizado posible.
Le pregunto particularmente sobre el factor de riesgo que significa...
¿Cómo?
Le
¿cómo?
Pregunto si hay un, digamos... nos decía que la escuela no es un factor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa con el transporte, con la entrada y con la salida, con la forma en la que llegan?
Eso es justamente lo que se debe cuidar. De pronto, ver cómo se traslada a los niños, en qué forma llegan los chicos al colegio, todo eso también hay que cuidarlo. Y el transporte, si lo tenemos habilitado para otras cosas, ¿por qué no lo vamos a tener habilitado para que transporten a los papás, a sus niñitos hasta el colegio de una forma segura? O sea, hay que evitar, indudablemente, los ómnibus tienen que circular con las ventanillas abiertas, hay que evitar el amontonamiento, todo eso también lo debemos cuidar, indudablemente. Pero no nos focalicemos en cerrar las escuelas y no cuidar el resto de lo que estamos hablando, el ejemplo del transporte, ¿cierto? Sí. O por ahí reuniones que son más contagiosas que un chico vaya a la escuela y se esté en su burbuja. Después, las normativas que hay son muy estrictas, o sea, si aparece un caso, se cierra la burbuja, está muy bien controlado. O sea, las escuelas son seguras en la medida que uno mantenga todas las normativas.
Claro, sí, me parece que en eso no hay ningún tipo de discusión al respecto y es dable porque la escuela en sí misma, entendemos que no es un factor de riesgo y bien lo ha dicho usted. El problema, si se tercia, si se quiere, es las burbujas externas, a ver si se me entiende más o menos la figura, ¿no? Los chicos, por ejemplo, no tanto los chiquititos, sino los más del secundario, quizás las burbujas no se cumplen estrictamente fuera de la escuela, los mismos padres por su actividad quizás no pueden cumplir con las burbujas. Digamos, es muy difícil tener la coordinación de varias burbujas en torno para que la escuela en sí misma no contagie.
En la parte primaria es mucho más seguro, indudablemente, la burbuja,
claro.
¿Cierto?
Sí,
en la escuela
primaria.
Ahora, en la secundaria tenemos el problema adicional, como mencionó usted, de que los adolescentes por ahí se juntan sin burbuja, eso es indudable. Pero eso también creo que depende un poco de cada familia que inste a que se junten. No le podemos privar a los adolescentes que se junten con sus amigos, pero que se junten manteniendo todas las normas de cuidados y que no superen un número importante y todo eso. Es indudable que el adolescente es más difícil de manejar. Eso es indudable, ¿cierto?
Sí.
Pero bueno, la primaria en realidad no. Y además, ¿saben qué? Uno siempre piensa en la equidad, ¿no? Hay familias que no tienen computadora, hay familias que tienen un celular nada más y tres hijos. La virtualidad ahí no puede existir. Tenemos que tener también presente el tema este de la equidad, ¿no? La presencialidad permite brindarle educación a todos los estratos sociales.
Doctora, le pregunto puntualmente sobre si esta, la segunda ola, las nuevas variantes de preocupación que al menos no han llegado de manera masiva a la Argentina, pero ya las tenemos circulando. ¿Significan un mayor riesgo para nuestra población más joven, para los niños, niñas y adolescentes?
No, a ver, hay una de las cepas, bueno, la famosa que la habrán escuchado tanto nombre, la de Manao, ¿cierto? Que es más contagiosa, es más virulenta, pero no, hasta el momento no hay una diferenciación en cuanto a impacto todavía en nuestro país. Esperemos a ver qué es lo que sucede. Una cosa también que es indudable, nosotros hasta que no tengamos un buen nivel de vacunación, corremos todos los riesgos que han corrido todos los países que antes de iniciar la vacunación, ¿no? Fundamental. La vacunación es fundamental. La vacunación y mantener las medidas de aislamiento, todas las medidas de precaución que tanto hemos remarcado son fundamentales.
Doctora,
como la vacunación todavía no la logramos con un buen porcentaje, mantengamos las otras medidas
también
presentes,
claro.
Siempre. Sí.
Doctora, le consulto a partir de su experiencia y su conocimiento, ¿cómo es en otros lados del mundo?
Bueno, por ejemplo, hay algunos países emblemáticos, ¿sí? como Inglaterra, como Alemania, que cierran, cuando aumenta mucho el número de casos, cierran, pero cierran muy temporalmente, a lo mejor lo cierran exclusivamente 2 semanas y se abren. Lo van manejando en base a la estadística epidemiológica, con aperturas y cierres, uh-huh. y siempre manteniendo burbujas.
Uh-huh. Sí, digamos, por lo menos estamos en un periodo de 15 días, digamos, esa es la advertencia de la SAB y es bueno conocerla, ¿no? Son 15 días.
Exactamente, que es lo tenemos que cuidarnos.
Exactamente. Sí. Doctora, bueno, ha sido muy ilustrativo, vamos a tenerlo en cuenta seguramente para más adelante, sobre todo por esto último, ¿no? Que es muy dinámico todo, usted es lo dijo, dinámico. Hoy hablamos de esto, en 10 días puede ser otra cosa. Así
exactamente, y sobre todo, sí. que tenemos que lograr más nivel de vacunación, sin duda.
Exactamente.
Más allá de que los niños no se puedan vacunar, ¿cierto?
Sí.
No
sí.
se puedan vacunar porque no hay vacuna para un niño, ¿no? Tenemos que tratar de aumentar el nivel de vacunación.
Exacto.
Y vacunar a los docentes. Uh-huh. Es muy importante ese punto también.
Exactamente. Sí. Doctora, el agradecimiento. Muchísimas
no,
gracias.
Por favor, no, gracias a ustedes. Buenos días.
Que sí.